Señores, estamos en las 9:45. Nos vamos a la República Argentina porque ayer, si uno tuvo oportunidad de ver los medios de la vecina orilla, bueno, ponían foco justamente en esta decisión de un tribunal que termina inculpando al grupo de rock callejero como autores penalmente responsables por el incendio en el que murieron 194 personas en el local Cromañón, ese terrible incendio que ocurrió a finales de 2004. La Cámara de Casación acusó a los 6 miembros del grupo callejero como autores penalmente responsables del delito de incendio culposo seguido de muerte por la tragedia ocurrida, en tanto que Chaván, Omar Chaván, el empresario, dueño del local, se le baja justamente la pena, de algún modo se le equipara, también se define como autor penalmente responsable del delito de incendio culposo, seguido de muerte. Y en definitiva la pena de Chaván baja.
Sí, porque estaba imputado por un crimen doloso, ¿no? Como si hubiera tenido la intención
de producir el efecto.
Yo creo que esta sentencia viene a poner orden en una forma de vivir la política y los procesos políticos en la Argentina que es bastante demencial, porque, no sé, yo creo que todo el mundo recuerda los hechos de Cromañón. Yo no sé si todos recuerdan las consecuencias que tuvo, más allá de las trágicas muertes, y fue que metieron preso al tal Chaván, echaron al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, lo echaron políticamente, no fue la justicia que lo echó la oposición de manera oportunista, como actúan siempre, porque Ibarra además no tenía apoyo político, en fin.
Sí, sí.
Pero quedaron libres, para mi gusto, escandalosamente, funcionarios públicos que eran los responsables de habilitar el local que no tenía las más mínimas condiciones de seguridad. Y eso es rarísimo porque es obvio quién habilita un local. O sea, vos no podés decir, hay una confusión, no se sabe quién. No, ahí hay responsabilidades clarísimas, ¿no? Está bien, la banda callejero sea responsable, bueno, pienso que sí. Yo creo que muchas víctimas son responsables también, porque francamente, andar tirando fuegos artificiales en un local cerrado con un techo de nylon es la locura demencial. Y que conste que otras bandas que habían tocado en Cromañón habían hecho quitar el techo de nylon, y eso que no usan fuegos artificiales. O sea que hay una cantidad de responsables. Pero fíjate, había sido demencial porque solo el dueño del local, que obviamente es responsable, el jefe de gobierno, que si es responsable lo es, pero muy indirectamente, y además los familiares de las víctimas se habían apropiado de una calle de la ciudad, ¿no? Que la transformaron en santuario. Una calle de verdad, Bartolomé Mitre, en el 11, ¿no? Con un hospital, además, al que no se puede llegar directamente desde hace, no sé cuánto, 7 años, porque lo transformaron en un santuario, y la cerraron, y la calle es de ellos, ¿no? Entonces, esta sentencia parece muy lógica, muy ponderada, porque, entre otras cosas, también manda quitar de ese lugar, de la vía pública, claro, tendrán derecho a ser un santuario, como no, de hecho hay un lugar donde hay una cantidad de fotos, etcétera, que no molesta a nadie, pero lo extraño es que tengamos que esperar 7 años para que la justicia argentina tome un fallo razonable.
Sí, sí. Entre otras cosas, hace responsable al funcionario municipal que otorgó la autorización a Cromañón, que, digamos, insólitamente estaba libre, ¿no?
Y los músicos que habían sido absueltos en 2009, que finalmente son hallados culpables, ¿no?
Sí, lo de los músicos para mí no es nada claro.
Más difícil de entender.
Son corresponsables porque de alguna manera ellos alentaban esta conducta, los fuegos artificiales, pero está claro que no lo hacían con mayor conciencia.
No, inclusive había algún video en donde el líder al comienzo
se dieron cuenta
advertía
que
por favor, que se calmaran, pero ya la muchachada estaba salida de madre, ¿no?
Hay un estilo,
¿no?
Una práctica del grupo callejero que justamente
no
apuntaba
solo,
a eso, ¿no?
No solo, porque tampoco es un tema del grupo callejero. O sea, eso de usar bengalas en locales cerrados es algo relativamente común, ¿no? Lamentablemente. En todo caso, eso debería estar prohibido. Y por cierto, los locales todos deberían tener las normas de seguridad que mandan las disposiciones vigentes, ¿no? Lo que pasa es que el nivel de corrupción y de negocio turbio es tan grande, está tan extendido, que hay empresarios, porque Chabán es un empresario del rock de toda la vida, no es, Cromañón no fue su primer local. Siempre trabajaron de esa forma, ¿no? En complicidad con las autoridades, con locales inadecuados, esto, en fin, hay cientos de boliches en Buenos Aires en esas condiciones, o ha habido. Y bueno, era lo usual, nadie cree que le va a pasar, ¿no? Es como todos los, esas cosas, esas medidas de seguridad que uno no toma, de ponerse el cinturón o manejar con algunas copas encima, porque si no, bueno, a mí no me va a pasar, claro, hasta que te pasa. Y en realidad, esto fue algo así. En todo caso, sirve como lección, sirve para que los demás aprendan, pero sirve sobre todo si se marcan correctamente las responsabilidades, porque si las responsabilidades después son delirantes, si el que tiene la culpa es el jefe de gobierno, ¿no? Entonces nadie entendió nada.
Álvaro, ¿qué dices?
Y que bueno, vuelve a la mesa un tema que muestra que cómo es la Argentina en su institucionalidad política y judicial, ¿no? Es un país que tiene una enorme debilidad institucional, con tendencia al linchamiento por todos lados, donde la política además se vive, yo ya lo he comentado, como más como una guerra que como otra cosa. Entonces, en este episodio, que es lamentable, es horrible, es un drama, ¿no? 194 muertos, no sé, no hay catástrofe en el mundo, ¿no? Digo, salvo estas que estamos viendo ahora en Japón, que refleje este tipo de números. Con uno alcanza, ¿no? Porque cuando hablamos de vida no es un tema cuantitativo. Ahora, se llevó al jefe de gobierno en una movida política, al empresario lo procesan con dolo. Es un cobrar para la tribuna, porque es típico de negligencia o violación de leyes o reglamentos, que es el delito culposo. Y bueno, ahora esta sentencia parece que está ajustando algo. Bueno, piquete, en este caso se dan todas las cosas que Argentina tiene en situaciones como estas, que lo justifican, yo lo entiendo, pero no en los marcos en que habitualmente se da en aquel país, ¿no?
Yo recomiendo que entren a TN, el sitio de noticias, de todo noticias argentino, y vean una polémica que hubo el domingo de noche, en donde había seis consejeros de candidatos y había un uruguayo. Y él dice, en el mundo moderno, la política no pertenece al terreno de la épica, pero la Argentina todavía así lo cree. Véanlo, está bien interesante. Fue Pancho Bernaza, asesor de José Mujica en las elecciones pasadas.
Esteban.
No, yo, este episodio, que la verdad desde el punto de vista judicial no lo he seguido, pero desde el punto de vista político sí, muy de cerca, más porque conocí directamente el proceso en la jefatura del gobierno de la provincia de Buenos Aires, me trae la memoria una definición que me dio un taxista, que fue una de las mejores definiciones que he escuchado en materia de la sociedad argentina. Me dijo, hace poco, me dijo, mire amigo, mañana es jueves en todo el mundo, acá no sabemos. Y el problema es que este proceso judicial es así, ¿no? Es decir, demuestra una debilidad institucional tan preocupante, porque además es un país tan contradictorio, tan lleno de cosas maravillosas, de intelectuales de primer nivel mundial, de creatividad, de ingenio, de capacidades, de una cantidad de cosas que todos le reconocemos.
Les admiramos.
Por otro lado, sí, les admiramos, ¿cómo no? Y por otro lado, uno se encuentra con un proceso que en 7 años desnudó lo peor, porque desnudó lo peor de la política, el uso absolutamente desmedido de un hecho notoriamente de otras características, desnudó la violencia de una parte de la sociedad, desnudó todo.
Y de los medios de comunicación, diría Esteban también, me parece, ¿no? Creo que los medios se aprovecharon mucho de la situación y del dolor ajeno.
Absolutamente. Los medios son en la Argentina, en buena medida, el instrumento principal del linchaje, es decir, viven, generan, en ese mecanismo que no se sabe quién nació primero, si el huevo o la gallina, ahí nacen todos juntos, es decir, primero te linchan, te carnean, te cuelgan, y después que te descuelguen infinito, es decir, eso es lo que este proceso termina con una sentencia que es sobre callejeros y una sentencia sobre la sociedad argentina. Y eso es muy preocupante en todo sentido.
Otro día respondemos a la pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina. Porque hay una respuesta, ¿no?
La
a veces,
gallina.
Claro, la gallina. Pero no tengo la explicación científica, pero sé que la hay.
No, no, mirá que...
acertijo como, se llama.
¿Vas a discutir eso, Esteban?
De lo único seguro del acertijo que hizo Hughes es que volvía preso, porque iba a tener que... iba a tratar de cualquier manera romper todos los récords mundiales de velocidad... y terminaba preso.
Bueno, ¿con qué ritos cumplen habitualmente en esta semana, en este jueves? ¿Alguien tiene algún rito particular?
No tengo ningún rito. Trabajo siempre, eso sí, desde hace más de 20 años. Trabajo hasta el miércoles. Ayer lo acorté mediodía. Y después, para mí el único rito es el domingo de Pascua, encontrarme con la familia e ir a misa Pascua.
Uh-huh. Esteban...
Bueno, yo tengo un rito, porque además lo conocen todos los escuchas de la tertulia. Yo, en la semana de turismo, voy acumulando nietos, apilándolos. Tengo 12 y nos juntamos todos en Villa Serrana, en un lugar donde no caben los 12, pero hacemos un esfuerzo y nos divertimos como locos. Y ahora está saliendo el sol, así que me tengo que ir a ayudar a Silva, que está lidiando con un cordero para poder alimentar el batallón.
¿Balando todavía?
Bueno, ¿Daniel? Más o menos te diría, ¿eh? No, más o menos, porque lo que me contó es que nos consigue el cordero, que es dificilísimo conseguirlo, a pesar de que está carísimo, porque todo el mundo lo está guardando, los corderos, porque el precio se ha ido a la nube.
Sí, Daniel, ¿algún rito?
Bueno, yo me mando un asadito sacrílego el Viernes Santo.
¿Elegís el viernes para comer carne?
Sí, porque sí. No, tampoco, como no soy muy partidario de los rituales, puedo no hacerlo y además le tengo que hacer pescado a mi abuela, que es católica y esas cosas, que mira horrorizada el espectáculo. Pero bueno...
Nieto réprobo,
que le mete carnaval en la Semana Santa, está bien. Y bueno, no, en mi caso, yo creo que la Semana es Santa, pero en realidad la vivo casi siempre como Semana de Turismo. Uh-huh. Y desde que he elegido una actividad que está vinculada a lo turístico, aunque lateralmente, la verdad que no tiene nada ni de Santa ni de turismo. Para mí,
es de trabajo.
Exactamente.
Daniel Buquet, Conrado Hughes, Álvaro Lorenzo, Esteban Valentí, gracias, nos reencontramos y buen descanso si les toca.
Bueno, gracias, hasta la próxima.
Gracias. Hasta el lunes. Hasta la próxima.